Saludando entonces a Fernando Escriña. Buenos días.
Buen día, Emiliano. ¿Cómo estás?
Gabriel Papa, ¿cómo te va?
Buen día.
Luciano Álvarez, ¿cómo andás? Y Darío Klein.
Buenos días.
Buenos y lluviosos días.
Como todos los jueves, hoy Fernando recordaba que el jueves pasado estaba igual que hoy.
Sí. Pero Gabriel vino más seco. No sé si se sacó la campera ya y no la veo ensopada igual por ahí. No.
En realidad podríamos formar una consultora, como propusiste tú el otro día con respecto a Paysandú.
Sí.
Usted tenía que ayudar, nos juntamos.
Nos juntamos y vamos.
Y ya está, ahora que estamos resueltos a resolver la... Estamos jugados a resolver la crisis energética con el que llueva, ¿no?
Sí.
Pues parece terrible.
Este puede ser un método bastante más barato,
más barato
que el gobierno está considerando con la compra de generadores, etcétera, ¿no?
Se
puede ir a comprar ese intermedio, ¿verdad? Que es 75 millones de dólares. Lo podemos acomodar en 20 y les hacemos llover donde quieran, ¿no?
Hacemos un fijo y el resto rendimiento.
Empezamos con la agenda de hoy en nuestra tertulia. El primer tema tiene que ver con la fecha de hoy, 14 de abril, que ha sido, desde que volvimos a la democracia, el día de homenaje a los caídos en defensa de las instituciones. Así se lo resolvió durante el gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, cambiando la denominación de esa conmemoración, que durante la dictadura era homenaje a los caídos en la lucha contra la sedición. Pero bueno, ni una cosa ni la otra. Este año, el 14 de abril, según lo resolvió el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, se suspendió. Por lo menos se suspendió el acto oficial, el que tenía lugar en la Plaza de la Bandera y donde iba el presidente de la República, los ministros, los comandantes en jefe. Sí tendrán lugar, en cambio, otros actos, los del centro militar, el círculo militar, el círculo policial, e incluso, por iniciativa del diputado Daniel García Pintos, en la propia Plaza de la Bandera está prevista también una conmemoración.
Va a haber otra conmemoración en la Almería de Acó, creo que es, ¿no? Donde se produjo el asesinato de los Tupamaros en ese mismo día, ¿no? Y,
tú tienes allí la convocatoria correspondiente.
Estoy buscando si salí.
Pero entonces, ¿no? Justamente, Luciano quería que nos ocupáramos de este
en Amazonas hoy. 1440. Los asesinados en las Amazonas 1440.
¿De qué manera querías encarar tú, Luciano, el tema?
Mira, a mí me parece que el 14 de abril no es una fecha... En primer lugar, el gobierno estuvo bien. No sé las razones que lo impulsan, digo, tengo la intuición, pero me parece que estuvo perfecto y habría que terminar de una vez por todas con el maldito 14 de abril.
A ver, ya que estamos, le pido una respuesta telegráfica a los otros tres integrantes de la mesa. Darío, ¿estuvo bien el gobierno o estuvo mal al suspender el acto oficial?
Creo que estuvo bien y el de hoy es un día que puede ser bisagra para la historia de Uruguay.
Gabriel,
estuvo bien.
¿Y Fernando?
Estuvo bien en suspenderlo, no en eliminarlo. Es decir, estuvo bien porque no lo eliminó, lo suspendió. Y la ministra Berruti, que es una persona seria... Y no es de esos ministros que dicen cualquier cosa, ni que ven un micrófono y se lanzan sobre él. Es una ministra que en sus declaraciones fue muy clara en el sentido de evaluar otra forma de conmemorar esa fecha.
Sí, para que no divida a los uruguayos.
Sobre ese punto yo quiero hacer un aporte.
Bueno, sí, ya, yo voy al punto de que yo creo que hay cosas que no... Que si se conmemoran, debe conmemorarse con una elaboración de paz y no con una construcción de guerra. Digo, conmemorar el 14 de abril, conmemorando caídos, que fueron por lo menos tres grupos grandes de gente que fueron asesinados, el primer grupo, efectivamente, los asesinados por el Movimiento de Liberación Nacional, el contraataque con los asesinados en la calle de Amazonas 1440, y tres días más tarde los asesinados en la seccional 20 del Partido Comunista. Me parece que es un hecho terrible en nuestra sociedad, en la historia del Uruguay hay muy pocos, la llamada hecatombe de Quinteros es uno, la noche de los cuchillos largos, el día de los cuchillos largos, el asesinato de Flores y Berro es otro y punto. Nuestro país durante mucho tiempo se enorgulleció de que desde 1904, salvo el caso Grauer, no había asesinatos por políticos y... comenzaron en esa época, y ese día, esa semana fue atroz. Cuando uno lo mira, lo que siente es que es muy parecido a lo que pasa el 18 de julio de 1936 en España, o lo que pasa en muchos lados cuando se desata una guerra civil. Yo creo que hubo una intención clara de desatar una guerra civil, que no se desató porque bueno, las coyunturas políticas fue otra, pero yo creo que ese tipo de cosas donde uno debe reflexionar y no conmemorar. Y yo percibo en estos días que hay una voluntad muy clara de conmemorar a nuestros caídos, dice cada uno. ¿Tá? Y yo creo que acá hubo caídos y caídos. Yo sigo pensando que todos esos muertos es una cosa terrible para la sociedad uruguaya. Hubo cuestiones como lo de la seccional 20, que es realmente una cosa increíble de ver.
¿Es la seccional 20 del Partido Comunista?
¿No? Un fusilamiento absurdo, donde además se mata a un propio oficial de las Fuerzas Armadas, otro lo mata por error. Todas esas cosas que indica que el Uruguay había caído en una verdadera locura colectiva.
Entonces,
yo creo que el primer punto es, cuando el presidente Sanguinetti lo denomina el Día de los Caídos en Defensa de las Instituciones, es una solución de transición, estábamos saliendo de la dictadura y se buscaba evitar enfrentamientos con los militares, y eligió una fórmula que es muy poco feliz, porque en realidad ese día no cayó nadie en defensa de las instituciones. En realidad ese día era un conjunto de enfrentamientos de gente que estaba básicamente contra las instituciones, estaban convencidos que las instituciones uruguayas debían caer.
Ahí te refieres al MLN.
Al MLN y a los demás. Y digamos básicamente a los militares en ese momento. Había una intención de guerra civil y no había una defensa de la democracia de muy pocos, mejor dicho, la mayoría de la población estaba convencida del orden de democracia y se expresaba en el Parlamento.
Y estaba en contra de la violencia.
Y estaba en contra de la violencia.
Y de la violencia
que Guamara, y uno lee el discurso del general Sereni en ese momento, es conmovedor. Es francamente conmovedor, dice basta de muertes.
Darío, tú, ¿cómo ves? Sobre todo si hay la posibilidad de una alternativa a la conmemoración tal cual existía hasta ahora.
Yo, en primer lugar creo que es un... La democracia uruguaya está viviendo un paso más en ese proceso de democratización que todavía no termina. Ese proceso de democratización que dejó atrás toda una parte de la historia y que pretendió digamos, barrerla por debajo de la alfombra y pretender seguir pensando que aquí no pasó nada. O sea que, de acuerdo a cómo se reaccione hoy, a cómo reaccionen hoy los militares, cuáles sean los discursos hoy de los militares, creo que la democracia uruguaya puede dar un gran paso hacia adelante para tratar de buscar justamente esa reconciliación de los uruguayos. En Chile, y bueno, ahí viene la propuesta, hace en el 98-99, el gobierno chileno, la Concertación, suprimió lo que era el Día de Liberación, que le había llamado el régimen de Pinochet, y lo sustituyó por un Día de la Unidad Nacional y lo cambió de fecha, ¿no? Dejó de ser el 11 de septiembre, que era el día del golpe de Estado. No funcionó en Chile, porque los chilenos siguen recordando el 11 de septiembre, ese fue el día que marcó su historia y sigue siendo un día de división. Pero de pronto buscar algo parecido, algo del estilo, a una especie de Día de la Reconciliación Nacional, a una especie de Día de los Uruguayos, que no sea el 14 de abril, que sea otro día. Y 14 de abril no es un día, me parece, tan marcado a fuego entre los uruguayos como lo fue el 11 de septiembre para los chilenos.
O sea que podría, entiendes tú, tener éxito un traslado, la búsqueda de otra fecha. Fernando venía con una propuesta también.
No, yo digo lo siguiente, acá en el tema de barrer la historia para abajo de la alfombra, hay dos historias que se quisieron barrer. Una, que intentó hacerlo el proceso militar bajo la dictadura, con aquellas declaraciones y una serie de preconceptos que eran verdades a medias y que intentaban justificar la permanencia del proceso militar. Y hubo otro intento de barrer para abajo de la alfombra, que fue la realidad de lo que hicieron los tupamaros en el Uruguay. Porque se han barajado tanto las fechas anteriores al golpe de Estado que hay una especie de barullo generalizado en lo que es la cronología exacta del movimiento de liberación nacional tupamaros.
Es un año antes.
Que incluso se levantó en armas bajo un débil colegiado a quien se le atribuía cualquier cosa excepto autoritarismo y que permaneció en actitud violentista hasta que es derrotado por las Fuerzas Armadas antes del golpe de Estado y da lugar a todo lo que sabemos. Ahora, hay dos cosas que para mí tienen que quedar claras. quien piensa que la reconciliación nacional sea sin que los militares reconozcan los excesos cometidos y que aparezcan, que se, ese estado del alma que se pretendía hacer se logre a través de un reconocimiento de los excesos y de los errores, está equivocado. Y quien a su vez crea que se puede lograr la reconciliación nacional sin que los tupamaros, que hoy muchos de ellos que estuvieron al frente, que tuvieron las armas en la mano, bajo un sistema democrático, reconozcan que se equivocaron públicamente, tampoco va a haber una reconciliación. Porque acá hay uruguayos que sienten que se les está escribiendo la historia distinto a su visión. Entonces, ¿cómo conciliar esto? Bueno, yo creo que fue hábil la suspensión y la eliminación. ¿Por qué digo esto? Yo pienso que el próximo 14 de abril, de la misma forma que Sanguinetti cambió la denominación en un acto simbólico y esa fecha dejó de ser la fecha de los caídos en la lucha contra la subversión para ser los caídos en defensa de las instituciones, el próximo 14 de abril debe ser el día en que los uruguayos declaremos violencia y sangre nunca más. Para lograr eso se requieren dos cosas. La primera es que los dirigentes simultáneos, no digo que sea cronológico esto, ¿verdad?, pero en un mismo acto que asista al presidente de la República. Porque no es justo tampoco para los militares que murieron en defensa de las instituciones, porque reconozcamos que hubo muchos de ellos que cumplieron ese deber porque el pueblo se los exigió. No es justo que esas muertes hayan sido en vano, ¿verdad? Tampoco es justo que hayan sucedido esa serie de actos de terrorismo de Estado y que queden, digamos, sin esa aclaración mínima, elemental, que requieren los ciudadanos, porque las lágrimas no tienen etiqueta política. Vale, la lágrima de un hijo, de un padre que llora un muerto, vale lo mismo de cualquier lado que se vea. Entonces, la idea sería que el próximo 14 de abril fuera el presidente de la República, los militares hicieran una declaración reconociendo los excesos, que todas estas excavaciones pudieran eliminarse a propósito de un reconocimiento y una denuncia de dónde están oficialmente los cuerpos de los desaparecidos, y que los tupamaros, con el señor Mujica a la cabeza, asuman la responsabilidad histórica de dejarle a las generaciones que vienen este mensaje. Señores, nos equivocamos cuando tomamos las armas, logramos el poder ahora por el voto popular, y en consecuencia queremos la paz para las futuras generaciones, porque ahí está la grandeza de la política.
Hay mensajes de los oyentes que van un poco por ese lado. Elijo ya que venía hablando Fernando, de algún modo está en esa línea, Juan José, que llama por el 1711-0810, desde La Blanqueada, dice, unos y otros, ¿cuándo habrá lugar para él? Nosotros. El movimiento guerrillero y los militares, ambos pisotearon la Constitución y la democracia, dice.
Que no nos olvidemos el término, que en el Batallón Florida...
Y los demás sufrimos las consecuencias, agrega Luciano.
Y concluye esto, en el Batallón Florida se negoció el futuro de todos los uruguayos por parte de militares y tupamaros. Es decir, el pueblo no existía, ahí se sentaban a cambiar figuritas. Y termino con esto. Tiene que hacerlo el senador Mujica a la cabeza, y digo por qué. Porque está en el gobierno, porque es un hombre que es creíble para la inmensa mayoría de la población y porque está vivo. Entonces no hay que guardar lealtades con muertos. Es él el que tiene que encabezar esa declaración.
Bueno, Gabriela, hasta ahora no hablaste tú.
No, no voy a hablar de Mujica y los tupamaros, me parece. Digo, no sé si ese es el tema, pero me da la impresión de que es clarísimo que los tupamaros pagaron bastante caro sus culpas, hicieron su proceso, se incorporaron a la vía democrática y fueron democráticamente, están en los lugares que están luego de hacer sus críticas y autocríticas, y están en los puestos que ocupan por elección de la gente. Ahora, en cuanto al 14 de abril, si una nación es un conjunto de creencias compartidas, ¿verdad? El 14 de abril fue por la dictadura fue erigido en el símbolo de la doctrina de la seguridad nacional, una doctrina que luego se instrumentó en algo muy superior a un tema de mucho más grave de un tema de excesos. Entonces, luego cuando la mayoría de los uruguayos logramos recuperar la democracia, aquí se instrumentó una transición absolutamente inconclusa, una democratización parcial, especialmente en el tema de los derechos humanos y en la cuestión militar. no hubo justicia, no hubo reparación, no hubo y hubo el mantenimiento de los cuadros militares en todas sus funciones, y reivindicando su pasado. En esa medida, el gobierno de Talare Vázquez hace muy bien en cortar con este proceso, porque a pesar de lo que dice Sanguinetti, que hoy mismo lo escuchaba, es un error, hay que asumir el pasado. No, cada uno escribe el pasado, bueno, desde su punto de vista, pero decía que la nación es un conjunto de creencias compartidas. Si esto es así, hay una muy buena parte de la ciudadanía que no asume este 14 de abril como día de caídos por en defensa de la democracia, y que inclusive a pesar de la visión que muchos politólogos y que han impuesto de un Uruguay que hizo una transición ejemplar, bueno, en esta materia, en la cuestión militar, en la cuestión de derechos humanos, de ejemplar en un sentido democrático y progresista, en el sentido de progreso, no tuvo nada nuestra transición.
Yo creo que la clave, yo voy bastante cerca de lo que estaba diciendo Gabriel, y creo que la clave justamente es no escribir la historia desde las trincheras. En Uruguay la historia parece que hay una historia y la historia contrapuesta. Pero, y justamente
lo importante que está sucediendo,
justamente lo importante,
acuerdo, sino que está argumentando Gabriel, la está escribiendo desde una
más allá de la visión de futuro, lo que dice Gabriel,
la historia de los ojos en la nuca durante 27 años la escuchamos.
Algún día terminaré mi idea. El tema es que la historia, justamente, que se celebra o se recuerda, cada 14 de abril, es la historia de los militares. No, es la historia de los caídos en defensa de las instituciones. Y no se recuerda la historia completa. Tiene que haber una historia oficial más ecuánime que cuente toda la historia y no la historia de un bando. ¿Qué es lo que hicieron los chilenos? Vuelvo, porque justo me tocó estar cuando se cumplían 30 años del golpe en Chile. O sea, es contar toda la historia, que los chilenos conozcan todas las partes y todas las partes.
¿Tú tienes una idea también para formular sobre cómo manejar esto en el futuro?
Sí, por cierto, habría que, yo creo que va de la mano de, primero, saldar el tema de los desaparecidos, por ejemplo. O sea, no se va a poder, yo no puedo pensar en cómo en qué hacer el próximo 14 de abril oficialmente, si todavía se está excavando, como en la meseta de Anatolia, en Turquía, para los restos de la ciudad de Troya, si se está excavando en cuarteles militares, porque los señores militares no sienten la necesidad y no se les impone la necesidad de decir qué hicieron con los desaparecidos. En este contexto no se puede resolver el problema.
Luciano, cerramos.
Este tipo de generalidades es lo que nos mata a los uruguayos. Yo estoy diciendo, el 14 de abril hubo ejecuciones, asesinatos. ¿Sí o no? Hubo asesinatos. Los tupamaros asesinaron un grupo de gente. Los militares asesinaron a otro grupo de gente. Hubo asesinatos. Chao. Que formaba parte de una intención de declarar una guerra civil.
Yo creo que era
después todo lo
bastante complejo.
Nadie va a dudar. Bastante complejo, ¿no? Sí, que para sí. Que el plazo
por ejemplo,
tan sencillo como esto.
Sí, sí. Por ejemplo, ¿quiénes fueron asesinados?
Se considera, no importa, se consideró que un grupo político tenía. Claro, entonces lo mismo los otros. Entonces estamos a justificar de la otra manera. Entonces hay que decir quiénes fueron asesinados en Amazonas 1440. No me importa, fueron asesinados. En un país en el cual la mayoría de los habitantes creían en la democracia representativa, votaban dentro de la democracia representativa y volvimos a creer profundamente en eso. Y hoy creen muchos de los que en ese momento estuvieron en desacuerdo. Y no estoy hablando hacia la izquierda, porque vamos a entendernos, el señor García Pintos también está festejando desde la trinchera. Y entonces yo no me siento solidario con ninguna de esas
cosas. Yo no estoy festejando de la trinchera, Luciano, me parece que para superar esto hay materias pendientes.
Pero entonces
que no
hagámoslo,
hay que asumirlo,
hagámoslo desde el dolor,
por supuesto.
Como seres humanos, por hechos que son espantosos.
y de realmente espantoso. A mí me parece que desde la antiviolencia, exactamente.
Pero concretamente, Luciano, sí, se puede conmemorar a gente que estaba haciendo ese levantamiento.
Por supuesto, pero nadie le quiere contar toda la historia. Muéstrenme quién
es la historia en este asunto. Debe hacerlo, para mi criterio, el Poder Ejecutivo, el próximo 14 de abril, insisto, porque parece que se escuchó solo la mitad. Digo, no hay reconciliación posible si no se reconoce el tema de los desaparecidos, los subrayo de vuelta para que no se insista. Pero paralelamente, la otra mitad, que es lo que le falta a los que trabajan desde
pero
la
que no es menor eso, ¿eh?
Debe reconocerse que aquí hubo un sector de la sociedad iluminado que se alzó contra las instituciones democráticas. Entonces no es cuestión de que me sirve la democracia si estoy en el gobierno y no me sirve el condenado.
A ti la propuesta de Fernando
es simbólica.
Es un tema
simbólico. Exactamente de acuerdo.
Básicamente reconocido.
Esto implica una renuncia absoluta de parte de nosotros a decir, bueno, yo no me embandero, yo no estoy juzgando ni a unos ni a otros. Estoy diciendo, estoy juzgándolos a todos. Y nos estoy juzgando a todos, porque en ese momento yo tenía 22 años, no éramos, todos estábamos de alguna manera en ese momento viviendo esas cosas y poniéndonos de un lado, del otro, de las terceras posiciones. Es decir, había una sociedad que estaba en crisis y estaba jugada. Nuestra obligación es decir, ¿cómo miramos ese pasado? Y miremoslo desde lo terrible, porque decimos, es evidente que hubo una dictadura, y esa dictadura no es solo la cantidad de personas que fueron presos, eran todos los jodidos que vos te encontrabas en un liceo cuando ibas a trabajar y te molestaban, te jorobaban porque estaban en el poder. ¿Tá? Eso es lo que sufrimos los uruguayos.
¿Qué es eso?
Me estoy refiriendo a que las dictaduras construyen el poder de los mediocres, de los cantineros, de los liceos, de todo eso que sufrimos todos los uruguayos a lo largo de toda la dictadura. Entonces yo no voy a hacer un solo ápice de defensa de nada en ese sentido. Firmo todo, pero lo que firmo es todo lo que lleve la paz, lo que dio un sentido de democracia, y a ver el pasado con ojos de aprendizaje, con ojos de no querer la violencia y con ojos de que yo no quiero nunca más con que alguien me diga lo que hay que hacer.
Con ese discurso fue que Sanguinetti y Lacalle construyeron el proceso por democracia. Exactamente, con ese discurso.
Y sin resolver los
problemas.
No resolvámoslos, estoy de acuerdo. Claro. Todos los que sufrieron. El dolor, yo vuelvo a decir, el dolor no tiene color. El dolor de todos los que murieron ese día no tiene color. Los que eran inocentes y los que no eran inocentes. Porque los que murieron esos días, los grados de inocencia pueden ser discutibles.
Estamos en los 18 minutos, así que es el momento ya de poner la pausa para la información internacional que está atrasada.
Porque una buena idea es el principio de todos los grandes proyectos, Banco Santander diseñó FlexiCuenta. Una buena idea para apoyar su empresa. Cuenta corriente en pesos y dólares, con mínimos accesibles, diseñada a la medida de su empresa. Además, toda la calidez de nuestra gente y el servicio Santander 24 horas. FlexiCuenta de Banco Santander. El valor de las ideas. Consulte por el 132.
¿Cómo se hace para cortar una discusión sobre un asunto como este? Bueno, ya tenemos experiencia en la tertulia, no es sencillo. Estamos hablando de cuestiones muy sensibles, ¿no? Muy crudas, muy a flor de piel todavía. Vamos a tener que pasar a otro tema después de las noticias, pero obviamente el asunto sigue sobre la mesa. Mañana en otra mesa también lo abordaremos, y seguramente en algún otro de los días de la semana que viene.